Dale, crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it, now he goes to...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 5 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos al fútbol internacional, deporte en directo dentro de tiempo de juego, que va hoy hasta la 1 de la madrugada, quizá la 1 y media, la 1 y media de la madrugada, tiempo de deporte en directo, con la final, sobre todo con la final de la Copa del Rey en Sevilla. Enseguida estamos allí entre el Real Madrid y Osasuna, la fiesta del fútbol español. Pero hay muchas cosas más que contar, mucho fútbol internacional, mucho fútbol nacional, mucho deporte en directo, mucho polideportivo, así que vamos a ello, sin más dilación, a saludar al líder, el maestro, el gurú, la referencia del fútbol internacional en España, que se llama Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, fenómeno? No, hoy no me estás viendo porque estoy en Sevilla. Espero que suene bien, ¿eh? Porque con esto de las líneas, creo que suena bastante bien, ¿no?
De momento...
Estoy en Sevilla en el hotel porque luego comento el partido de la final de Copa en Movistar en la tele. Así que yo creo que suena bien y estamos aquí toda la horita. Y estoy viendo el City, además. Estoy viendo al City que, por cierto, vaya a recitar en la primera parte del City ante el Leeds. Escandaloso Gundogan y De Bruyne, los dos.
Enseguida situamos ese tiempo de juego y marcador porque hay muchas cosas en directo. Empezamos con la Liga Smartbank, jornada número 39. Quedan, después de esta, quedarán tres jornadas para el final de la Liga regular. Los dos primeros ascienden directo y del tercero al sexto habrá un playoff para ver quién sube a Primera División. Tenemos un marcador en directo que empezó a las 4 y cuarto de la tarde. Situamos tiempo de juego y marcador en el Mirandés Racing de Santander. Félix Vargas, hola.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues tiempo de descanso en el Estadio Municipal Landubá. Dos equipos que, bueno, se quieren ya mantener la categoría, certificarlo matemáticamente. Y, bueno, partido entretenido, empate a uno, se adelantaba el Mirandés. A los tres minutos, por cierto, que apunte Maldini, ya que está en Sevilla este nombre, Raúl García de Aro, 19 goles ya en el Club Deportivo Mirandés esta temporada en la Liga Smartbank. Y, posteriormente, empataba Jürgen de falta directa para el Racing de Santander. Un partido, como decimos, bonito, interesante y, además, muy buena temperatura aquí en Miranda, 26 grados.
A las 6:30 de la tarde contará en tiempo de juego Eri Frade y todo su equipo, el Leganés Huesca y el Tenerife Levante. Y ayer tuvimos un Alavés 1, Granada 1. Está muy comprimida la zona alta de la clasificación, entre el primero y el quinto ahora mismo 3 puntos de distancia, aunque algunos han jugado 39 partidos y otros 38. En fútbol internacional, jornada número 35 en la Premier League, estamos muy pendientes de lo que está haciendo el rival del Real Madrid el próximo martes en el Santiago Bernabéu, en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. El Manchester City de Guardiola empezó a las 4 de la tarde. Manchester City Leeds, ¿cómo va el partido? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas. Bueno, de momento estamos en el minuto 49, ya en la segunda parte. Está dominando absolutamente el City de principio a fin. De momento gana 2-0 con un doblete de Gundogan. El partido lo tiene fácil. Está Guardiola muy tranquilo en el banquillo, dominando, como te digo, el conjunto local, que ahora mismo le sacaría 4 puntos al Arsenal. Estamos llegando al 50. Manchester City 2, Leeds United 0.
Luego les preguntaré a nuestros comentaristas, por cierto, está aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer, ¿cómo estás?
Para comentarlo todo también, pero ¿con qué 11 ha salido el City, Avilés? Porque creo que se ha guardado unos 6 titulares, más o menos, Guardiola, ¿no?
Sí, podríamos decir que 5 o 6 titulares se han quedado en el banquillo, a saber, Stones, Rubén Díaz, Bernardo Silva, Rodri y Grealish, por ejemplo, son 5 que podrían ser titulares contra el Real Madrid, que han empezado en el banquillo. Han salido jugadores como Lewis, que es uno de los pocos habituales. Está jugando prácticamente con un 3-5-2, con Akanji, Laporte y Ake en defensa, con Marez y con Foden pegaditos a las bandas. En el medio, Rico, Lewis, Gundogan, que ha hecho el doblete, y Kevin De Bruyne, que, como ha dicho Maldini, ha hecho un auténtico partidazo. Y arriba, Julián Álvarez y Haaland. Bueno, vamos a ver, porque esto puede dar muchas vueltas, pero de momento a Julián Álvarez le hemos visto poco. Haaland le ha dado un larguerón, que ha dicho el árbitro que era fuera de juego, pero dominando absolutamente el City en este partido que, como decíamos, le pone más líder todavía. Ahora mismo 4 puntos por encima del Arsenal.
A los 6 minutos de la segunda parte, donde están también otros 3 partidos en la Premier, Bournemouth 1, Chelsea 1, sin ganar el Chelsea con Lampard de momento, aunque se adelantó. Tottenham 1, Crystal Palace 0 y Wolverhampton 1, Aston Villa 0. El Wolverhampton 1, Aston Villa 0 es Lopetegui contra Emery en la Premier. A las 6:30, lo contaremos en tiempo de juego, el Liverpool-Brentford. Como dice Avilés, 4 puntos ahora mismo el City, que es primero, sobre el Arsenal, que es segundo. En la Bundesliga, en la Liga Alemana, jornada número 31, el Bayern juega a las 6:30 en Bremen. Y mañana a las 5:30 el Dortmund recibe al Wolfsburgo. De momento, Bayern líder. Y a las 3:30 han empezado unos cuantos partidos en Alemania que están en la recta final. Friburgo 0, Leipzig 1, Augsburgo 1, Unión Berlín 0, Borussia Mönchengladbach 1, Bochum 0, Hertha de Berlín 2, Stuttgart 1 y Hoffenheim 3, Eintracht de Frankfurt 1. Como digo, el Bayern a las 6:30 en campo del Werder Bremen. En Italia, con el Nápoles ya campeón, jornada número 34, tenemos un partido en juego, que estoy buscándolo aquí. No, ha terminado ya. Finalizado el Milan 2, Lazio 0, con una mala noticia para el Milan, que el miércoles juega las semifinales de la Champions contra el Inter, que se ha lesionado el portugués Rafael Leao. El Inter va a jugar a las 6 en el Olímpico de Roma contra la Roma. Roma-Inter, partidazo en Italia. Y a las 9:45 tenemos un poco bacalá, Julio. Lo siento, pero es así. El Cremonese.
Un poquito bacalá.
Cremonese-Spezia, ¿eh? Cremonese-Spezia. Ese tipo de partidos que tú veías antes y ahora pues no hay mucho tiempo para verlos.
No hay tanto, ¿no? Es verdad que Spezia está pegando un bajón y se está metiendo con problemas. Cremonese ya los tenía, pero bueno, es un partido un poquito bacalá, así que la verdad.
Un poquito sí. Y en la Liga Francesa, el PSG juega mañana. Troa PSG a las 9:45, con Messi fuera de la convocatoria, castigado. Ayer pidió el argentino perdón a los aficionados del Paris Saint-Germain por haberse ido a aquel viaje a Arabia Saudí que le costó la sanción de 2 semanas. Situamos un último marcador en la Liga CB de baloncesto, el Obradoiro-Granada. ¿Cómo está el partido, Letichas? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos el partido en juego. Obradoiro con 4 derrotas consecutivas, pero que está en una zona tranquila de la tabla. 12º, enfrente a un Granada muy necesitado, que es penúltimo, a 3:50 para el final del primer cuarto. Mombus Obradoiro 11, Covirán Granada 8.
Ocasión para el City, Avilés.
Ocasión para el City. Lo intenta Haaland, en este caso con un remate de cabeza que fue a las manos directamente de Joel Robles. Está atacando muchísimo el City, pese a ir ganando ahora mismo minuto 52. Manchester City 2, Leeds United 0.
¡A Sevilla! Hay que soñar, todos pueden luchar. Historia y tradición, el campeón de la final. Celebrar es ganar. ¿Qué tiempo hace en Sevilla, Julio? ¿Tenéis buena tarde o no?
Sí, calor, calor, bastante calor, bastante calor. Hombre, el partido es a las 10, con lo cual, bueno, pegará calorcito, pero será bastante, bastante, digamos, se puede aguantar bien, pero ahora he salido, yo he llegado como a las 2:15 más o menos aquí a Santa Justa, al AVE, y cuando he salido se notaba un calor tremendo. Va a estar como 30 y algo, 35, 36 grados a lo mejor, al sol.
Pues nos vamos a las calles de Sevilla. Va a estar entrando durante toda la tarde nuestro compañero Andrés Ocaña para informar del ambientazo que hay allí, de las riadas de gente que van a ir ya poco a poco al estadio de la Cartuja, en la isla de la Cartuja, en Sevilla, porque me han dicho que hay muchos aficionados, por ejemplo, de Osasuna, copando la ciudad, llenando la ciudad, bueno, desde primeras horas de la mañana. Dime, Julio.
Es una barbaridad, lo de Osasuna, o sea, es tremendo. Yo creo que lo que he podido venir desde aquí, estoy en un hotel más o menos cerca de la Cartuja, y se ven mucho más hinchas de Osasuna por la calle, con mucho más ánimo que los del Madrid. Evidentemente el Madrid está mucho más acostumbrado a jugar finales, pero yo creo que va a estar, seguramente estará al 50% luego durante en el estadio, pero por las calles se ve mucho más rojo que blanco.
Ocaña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero. Escúchame, yo en homenaje a Miguelito voy a desmitificar que Sevilla se ha vuelto rosca, ¿eh? Me he venido a la Alameda de Hércules, donde la afición del Real Madrid tiene copado uno de los centros neurálgicos de Sevilla. Y mira qué ambientazo estamos viviendo.
Los años van pasando y todo sigue igual, perdiendo las finales.
Y quedan casi 5 horas para la final todavía.
Mira, quedan 5 horas. Sí que es verdad que en la zona del Salvador, donde, por cierto, compañeros, se ha vivido un momento mágico esta mañana. Ha sacado un paso una hermandad de Sevilla, una Cruz de Mayo, que imagínate cómo ha estado jaleado esa Cruz de Mayo por los aficionados rojillos, que me dicen que se están subiendo encima de los taxis, encima de los coches, que están festejando como si hubieran ganado ya la final. Y ya os digo que aquí en la otra parte de la ciudad, la que está un poquito más cerca ya de la zona del puente del Aramillo, que ya, digamos, que pone el camino hacia el estadio de la Cartuja, ¿sí? Todos son camisetas blancas, todos son camisetas moradas, y es donde los aficionados del Real Madrid han decidido, bueno, pues empezar a disfrutar de la tarde.
Te escucho luego con Eri y después con Paco. Por la sombra siempre, compañero, gracias.
Ahí estaremos, un abrazo.
Julio, ¿cómo ves la final? A priori bastante desequilibrada. Hay un equipo que busca el título número 20 de la competición y hay otro equipo que no lo ha ganado nunca. Con lo cual, la balanza de la ilusión supongo que será diferente. Supongo.
Sí, hombre, la ilusión está más del lado de Osasuna, evidentemente. El Madrid tiene es un partido muy importante, es un título, por supuesto, pero claro, el City está echando muy cerquita. Eso puede condicionar un poco la alineación titular, veremos, o no forzar a Modric, por ejemplo, si podría llegar a jugar. A ver, el Madrid, por supuesto, que es favorito, eso creo que lo reconocen hasta los... Todos los hinchas de Osasuna que han venido conmigo en el tren reconocen que el Madrid es favorito.
Todos, ¿no? Ni uno te ha dicho...
Es absurdo no decirlo. Pero ¿cuánto de favorito? No, ni uno. Yo he puesto, mira, en mi canal he hecho un vídeo, he puesto un 35% para Osasuna y me dice, más o menos está bien y tal, porque a lo mejor pensaban que iba a poner menos. Pero es un equipo que tiene una gran capacidad de supervivencia, Osasuna, ¿eh? Que defiende bien el área con David García, con Aridane, que cuando empieza a jugar con Moy en el pivote, seguramente... descolgando un poco a Torró, tiene bastante calidad para sacar la pelota. Va a haber momentos en los que pueda incluso desahogarse un poquito con el balón. El Madrid es favorito, pero Osasuna, yo le vi sufrir mucho en San Mamés y pasar a la final. El otro día contra el Barça en el Camp Nou sufrió mucho con 10 y estuvo a punto de sacar un empate. Es un equipo que se lo va a poner muy complicado al Madrid, seguro. Y luego tiene, si juega al espacio, por ejemplo, a la contra, con Abde hace mucho daño. Si puede cazar alguna pelota, pues el Madrid va a dominar, eso parece claro, ¿no?
Y el Madrid, Julio, que le estamos viendo en estos últimos partidos de la Liga, yéndose un poquito, esto es una final, ¿eh? Y el Madrid en las finales, aunque esté de reojo mirando a la Champions, pero el Madrid en las finales es un equipo que suele ser bastante fiable, ¿eh?
Sí, bueno, bastante, muy fiable. Es muy difícil ver al Madrid perder una final. Ha perdido, yo creo que una en muchos años, aquella del Atlético de Madrid con el gol de Miranda, ¿no? Os acordaréis, en el Bernabéu, una final de Copa. Pero sí, realmente la sensación es que el Madrid ha aflojado en la Liga, porque la Liga la tenía perdida, y eso al final le puede condicionar también un poco, ¿eh? Porque cuando el equipo está en una dinámica algo peor, en un partido como el de hoy se puede llegar a notar. Pero bueno, Vinicius es incontenible, vamos a ver cómo le pueden frenar, con muchas ayudas, si no es imposible frenar a Vinicius. Y luego Benzema, que es verdad que está haciendo goles, aunque a mí me parece que no está siendo el mejor Benzema en cuanto a la generación de juego ofensivo. Goles está metiendo, es evidente, ha hecho 3 hat-tricks el mes pasado, pero no estoy viendo al mejor Benzema en cuanto a hacer mejor a los que tiene alrededor, y eso es importante. Y luego la baja de Modric, si finalmente no juega también en un equipo que tiene que manejar mucho el juego, es importantísima.
Viene contando los últimos días David en la antena de COPE, Melchor Ruiz, que se ha entrenado estos últimos días ya Modric, quizá contra pronóstico un poco, porque esperábamos que tardara un poquito más en estar fino, pero ya se ha entrenado con el equipo y podría entrar. ¿Tú lo ves en la alineación titular de Ancelotti hoy?
Bueno, si está, como Ancelotti ha dicho, al 100%, por supuesto, porque al final a Modric lo puedes reservar en el día a día, pero precisamente si está en la plantilla del Real Madrid es para jugar las finales, para jugar las eliminatorias de máxima exigencia, o sea que si está al 100%, por supuesto. Así que eso es una información que solo tiene Ancelotti. También te digo que si no está Modric, pues evidentemente lo que tiene el italiano a su disposición pues son jugadores de primera línea mundial. Entonces, imagino que no lo arriesgará, sobre todo teniendo en cuenta que en 3 días está el plato fuerte, porque realmente para el Real Madrid la Champions lo es, que es la eliminatoria, o la ida de la eliminatoria contra el Manchester City.
¿Querías añadir algo, Julio?
No, eso que yo creo que sí, aunque esté bien, seguramente puede meterle durante el partido. Yo no creo que sea titular, sinceramente. Yo espero el 4-3-3 que conocemos del Madrid. El tema es si puede entrar Tchouaméni en el mediocampo, porque yo creo que al final Kroos como interior y luego Valverde puede ser el equipo, y luego Rodrigo, Vinicius y Benzema, esos son seguros, ¿no? Así que yo creo que, y Camavinga en la banda izquierda, yo creo que Modric en teoría no va a ser titular, y si el partido se complica le meterá, porque yo insisto, por mucho que sea una final, es una final muy importante, el Madrid tiene, como decía David, una plantilla como para poder rotar un poquito si Modric no, reservarle para el partido del City, ¿no? Porque evidentemente el City es un equipo que te lo va a poner dificilísimo seguro el martes.
Tenemos toda la tarde para hablar del partido, desde las 6 de la tarde la previa con Neri Frade, y a partir de las 8 ya con Paco González en tiempo de juego, y a las 10 el partido. Hay un prolegómeno de un montón de actuaciones musicales y la federación va a intentar que sea una fiesta del fútbol que al final es la gran fiesta del fútbol español, la final de la Copa del Rey. En el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, a partir de las 10 de la noche. Lo viviremos, como siempre, en tiempo de juego. Y ahora vamos a hablar de la Premier y, sobre todo, del rival del Real Madrid en la Champions. Que digo yo que los Gallagher vendrán al Bernabéu el próximo martes a ver ese espectacular Real Madrid Manchester City.
No creo que se lo pierdan.
No, yo tampoco.
Yo creo que es el. Es verdad que el Barça ha ganado la Liga, o la va a ganar con mucho margen, pero seguramente es el gran partido a nivel de clubes en Europa que se
puede ver. ¿Tú crees que es el gran escaparate, no? El gran escaparate del fútbol mundial ahora mismo, ¿no?
Yo creo que sí, del fútbol mundial a nivel de clubes. Yo creo que sí, porque lo que está haciendo el City es impresionante. Esta liga la va a volver a ganar, yo creo. Y la, digamos que tiene ese Haaland, que es el delantero referencia mundial ahora mismo, con esta racha que tiene, que es una cosa casi de otro planeta. Y el Madrid es el equipo casi indestructible en los últimos tiempos en Champions, con lo cual es casi el aspirante a la corona por fin, que intenta derribar al que la tiene, ¿no? Y casi el rey de la Champions. Lo tiene todo el partido, lo tiene todo. Y yo quiero decir que a mí el City, sinceramente, me parece el... Otra cosa es que el Madrid le pueda eliminar, por supuesto, pero ahora mismo me parece el mejor equipo de Europa... Para mí, con diferencia.
Ahora os pregunto a los dos, que seguro que la audiencia está esperando eso, pero, ojo, hablando de Haaland, Avilés.
Vuelve a tener una ocasión, ha mandado el balón al palo, le está costando muchísimo hoy a Haaland ver portería. De momento sigue el 2-0, los dos goles de Gundogan, sigue Haaland sin marcar en este partido. Minuto 62, Manchester City 2, Leeds United 0.
¿Ha hecho algún cambio Guardiola en esta segunda parte o todavía no?
Ha quitado a Ke, pero yo creo que porque tenía alguna molestia y por precaución, porque ¿no? Sí, yo creo que no es nada serio. Ha metido a Walker, lo demás, los 11 que ha sacado en el inicio, sí ha hecho cambio en Allardyce en su debut con el Leeds, intentando revertir un poco la situación. Ha entrado, por ejemplo, Rodrigo Moreno, pero ha cambiado poco el partido. Sigue dominando absolutamente el City, que gana 2-0.
Estaba sintiendo con la cabeza, David, a que por precaución, ¿no? Tiene pinta, ¿no, David?
Sí, sí, se ha tocado en la parte posterior del muslo. No sé si realmente no es nada o si realmente sí puede tener una contractura, pero desde luego ha sido un tema físico.
Doblete de Gundogan, doblete de asistencias de Mahrez. ¿Decías, Julio?
No, decía que ha hecho un primer tiempo, sobre todo Gundogan, impresionante, también Kevin De Bruyne, los dos han estado magníficos, y hoy no le entra nada a Haaland. Esperemos que nos esté reservando y le entre todo en el Bernabéu, porque ahora mismo hacía ese gesto desesperado, el balón al palo, ha mandado dos al palo ya, ha fallado un par de ellas que no suele fallar, una que ha sido una jugada maravillosa entre Gundogan, que es una pelota con el exterior.
Impresionante, y luego esa jugada es para que la vea la gente, bueno. Impresionante.
Sí, luego medio de tacón, ¿verdad? Se la da a Haaland, y Haaland la verdad que solo la echa fuera, increíblemente la echa fuera, además con la izquierda, pero bueno, el City está dando un recital. Es verdad que el Leeds hace lo que puede, que es defender, está metido en el área todo el partido, prácticamente tenía pasado el medio campo. No era el mejor debut posible para Sam Allardyce y no tiene muy buena pinta este Leeds, pero bueno, lo del City es un nivel estratosférico.
Hay cosas, Julio, en el mundo, y David, y David también, que tú estás metido ahí dentro y lo sabes bien, hay cosas en el mundo del fútbol que son a veces inexplicables. O sea, el propietario del Leeds se carga a toda la estructura deportiva del club, con entrenador incluido, director deportivo, sus ayudantes, no sé qué, y ficha a Sam Allardyce, que es una cosa de fútbol británico de hace 30 años. Y claro, hemos visto hoy al Leeds, David, Julio, meterse atrás, incluso con 7, 8 jugadores, y los dos goles han sido de Gundogan en la frontal, con 8 tíos metidos del Leeds dentro del área. Así que quiero decir, sí, hay cosas que no nos sorprenden, ¿no?
Claro, una cosa es meter mucha gente a defender, otra cosa es defender bien. O sea, por acumulación muchas veces no defender bien, ¿no? Claro, contra un equipo que además mueve la pelota con tanto criterio como ha sido el partido, es un paseo para el City. Es un 2-0 que podría ser un 4-5-0, y espérate que no lo acabe siendo, pero vamos, la verdad que es un auténtico paseo para el City. Y no me da muy buena pinta a mí este Leeds, sinceramente no. Hoy ha hecho algún cambio, ha metido ha cambiado el portero, que estaba muy mal Meisler, pero no me da demasiado buena pinta este Leeds, ¿eh?
Es verdad que el debut, por supuesto, no es el más cómodo, seguramente sea el último lugar del mundo al que quieras ir si estás debutando, pero está siendo aberrante el partido del Leeds. O sea, al final es absolutamente dejar al Manchester City pasarse la pelota, pero en tres cuartos de campo, sin ningún tipo de intensidad defensiva. Y luego, lo que me parece aberrante es que en el fútbol de élite te hagan dos goles que son exactamente iguales. Son dos goles iguales, que no lo haya visto, eso es, bueno, pues una circulación larga del City que acaba en pies de Mahrez, que es el extremo derecho. Mahrez gira y las dos veces le da la pelota a Gundogan, que llega a frontal del área absolutamente solo, con 10 jugadores del Leeds dentro de su propia área. Entonces, bueno, pues la verdad es que la actuación del Leeds, pues lamentable, esto es así. Y vamos a ver, yo coincido con Julio, mala pinta además, porque bueno, la gente que ya no es solamente que se haya marchado Javi Gracia, el último entrenador, sino que también por la estructura, Víctor Horta, la gente que estaba con él, con todo el trabajo que han estado haciendo todos estos años, de devolver al equipo a la Premier League, también han salido después de este nombramiento de Allardyce, así que no debe haber una buena energía ahí dentro y la necesitas desde luego en la situación en la que están.
Bueno, lo que a la gente le interesa, que es cómo veis la eliminatoria entre el Madrid y el City, con ese partido de ida, es la eliminatoria larga, partido de ida el próximo martes y el miércoles siguiente, el partido de vuelta en Manchester. Los porcentajes, Julio, que sé que a ti te gustan, ¿Qué porcentajes das en la eliminatoria?
A ver, yo veo al Madrid, yo veo al City favorito. Sinceramente le veo favorito por cómo está, por el efecto Haaland, por cómo está manejando. Es un equipo que defiende mejor que otras temporadas, que tiene más versión, más posibilidades, más registros en ataque. Por ejemplo, el gol que mete en Múnich Haaland es un gol que no hubiera metido si en otra temporada. Tiene un jugador arriba que es una referencia, es un pelotazo de Stones. Y él arma la jugada junto con De Bruyne, es decir, que tiene un registro más, un equipo defiende a veces más atrás, tiene menos, hoy no, lógicamente, pero habitualmente tiene menos circulación larga de balón en tres cuartos de campo, eso es una realidad, y le veo muy bien en todas las líneas. Y al Madrid le veo bien, pero no al mismo nivel, la verdad, no al mismo nivel. Yo daría un 60-40 para el City para jugar la final aproximadamente, sí, ahora mismo. Sí, tengo que pensar un poco más en profundidad, pero... favorito el City, tampoco exagerado, pero un 60-40 para el City.
Julio, 60-40. David, ¿tú qué me dices?
Yo veo al Manchester City, para mí es el mejor momento de la era Guardiola, porque al buen juego que han tenido todos estos años han metido a Erling Haaland, que es un elemento absolutamente decisivo. Otras estrellas como Kevin De Bruyne también están a un nivel tremendo. Lo que pasa es que, claro, aquí... para mí hay una diferencia entre el nivel futbolístico y luego lo que sucede de verdad en una eliminatoria de Champions, porque ahí pesa mucho la experiencia, pesa mucho el saber jugar los partidos, pesa mucho saber controlarlos. Yo diferenciaría, te diría que futbolísticamente para mí la eliminatoria está un 20% para el Real Madrid y un 80% para el Manchester City, pero si metes en la costelera este tema de la experiencia, etcétera, etcétera, creo que se va a igualar bastante y a lo mejor te diría un 55% para el City y un 45% para el Madrid. Yo también creo que es favorito el City, sobre todo porque es que llega jugando muy bien.
Yo estaba...
Hay dos cosas que en esa coctelera que dice David hay que meter también. Que no va a estar Militao en la ida, me parece una baja capital para... Hombre, sí, en principio aquí quedan 20 minutos, si no se lesiona nadie en estos 25 o 30 minutos que quedan de partido del City, el City no va a tener ninguna baja, porque De Bruyne, que parecía que estaba un poco tocado y ha hecho un partidazo, ¿a qué lleva ya jugando en dos partidos, ¿no? El otro día también jugó, está jugando hoy, con lo cual no va a tener bajas, y luego también que la vuelta es en Manchester. Es que el Madrid en la temporada pasada, con esas eliminatorias heroicas que hizo todas, se decidieron en el Bernabéu. En ese momento en el que la eliminatoria es el momento clave... lo jugó en casa y eso fue fundamental, y ahora también va a tener eso en contra, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Yo, después de lo que viví en el Bernabéu el año pasado, no me atrevo a no decir que le doy un 51-49 al Madrid.
Bernabéu,
claro, claro, que la vuelta va a ser fuera, eso ya lo sé.
Claro, fue el momento decisivo de la eliminatoria, es que ahora tampoco va a tener eso el Madrid. Así que yo creo que eso al Madrid evidentemente le perjudica, ¿no?
Bueno, veremos lo que
también,
pasa.
También, por meter una cosita más en esa costelera, el Manchester City va a tener, entre comillas, un cierto miedo por lo que pasó el año pasado y por lo que le viene pasando, que va a estar ahí y que psicológicamente al Real Madrid le va a suceder justo lo contrario.
Seguro que sí. Le íbamos a meter después, pero se tiene que marchar y le voy a preguntar antes a otro comentarista de la casa, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Cómo ves la coctelera de los porcentajes? ¿Cómo la ves tú para el martes?
Pues mira, os estaba escuchando y yo compro... En realidad es una mezcla de todos los argumentos. Yo creo que futbolísticamente el City está por delante, tiene la vuelta en casa, pero por lo que vimos la temporada pasada, claro, yo me niego a darle como no favorito al Madrid en cualquier eliminatoria. Hasta que alguien no le gane, y entonces ya sí que podremos decir que esa mística del Madrid se ha roto. De verdad que no me atrevo, por muy superior que parezca un equipo, o superior, no sé si muy superior, porque el City está en un nivel impresionante, tiene la vuelta en casa, tiene a Guardiola, tiene a Haaland, tiene a De Bruyne, pero es que el Madrid está psicológicamente, creo que por encima de todo eso, hasta ahora, algún día se romperá. Entonces la veo muy igualada, pero 51-49, creo que lo has apuntado tú ahí en voz baja, para el Madrid.
Sí, sí.
Hasta que alguien no se le cargue al Madrid en Europa, yo le voy a dar favorito.
Esa es mi idea también, pero bueno, luego puede pasar otra cosa, por supuesto. ¿Nos hemos perdido algo? ¿Ha habido alguna ocasión bestia para que el City marcara otro en los últimos minutos, Avilés?
No, simplemente un lanzamiento de falta que se fue desviado, un lanzamiento de Mahrez. El City es que está dominando, tiene un partido relativamente... fácil, porque ya prácticamente Leeds está muerto. Estamos en el minuto 70, Manchester City 2, Leeds United 0. Esto podemos decir que es prácticamente un partido de entrenamiento para el City, porque no le está poniendo ninguna dificultad el Leeds United.
Para el aficionado del Real Madrid que esté sentado viendo al City, no es una gran referencia para saber lo que va a hacer el equipo del
Madrid. Fíjate que viendo un poco lo que está haciendo el Leeds, yo creo que incluso ya cuando se han puesto 2-0 están pensando en la diferencia de goles, en que no le metan una goleada. Sí. Porque es verdad que la diferencia de goles puede ser decisiva de cara a bajar o no bajar, ¿no? Y yo creo que también están pensando en eso, porque
es lo que desempata, ¿no? En Inglaterra
están haciendo nada, o sea,
Claro, claro.
Están simplemente a que no les goleen. Otra cosa no están haciendo, no están arriesgando nada tampoco, ¿no?
Si están todos, para terminar, si están todos disponibles, digo, yo me imagino un Ederson en portería, Walker sí. contra Vinicius, de centrales serían Rubén Díaz y Stones, de central cuando defiende y de mediocentro cuando atacan, y aquí en la izquierda, sí. con Rodri, con Gundogan, sí. con Bernardo, con Grealish, me falta uno. Kevin De Bruyne, que ha jugado hoy de titular, de Bruyne, y Haaland. Ese es el 11 que yo me imagino. Sí, sí. ¿Estáis de acuerdo?
Yo también. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que ese sería el 11. Puede haber alguna variante mínima, quizá meter a Mahrez ahí en la derecha, más extremo, que ya está muy bien, ha metido dos pases de gol, y que en el Bernabéu marcó el año pasado, acordaos. Hizo una gran eliminatoria, Mahrez, por cierto, el año pasado contra el Madrid. Pero yo me inclino por ese 11. Sí, con Stones haciendo de medio centro desde la posición de central, y Walker en la derecha con Vinicius. Yo creo que sí.
Y luego fijaros lo que le queda en el banquillo para la segunda parte, ¿eh? Foden, Mahrez y Julián Álvarez. Casi nada.
Es que el delantero centro titular de la selección argentina campeona del mundo es suplente. O sea, hoy ha sido titular, por cierto, pero habitualmente normalmente va a ser suplente. Quiero decir que es que el plantillón que tiene este equipo es una auténtica barbaridad, ¿no?
La verdad es que con Guardiola pues es complicado, y más manejando una plantilla con tantas variantes. Pero a mí me sorprendería que no juegue Bernardo, ¿eh? Porque creo que es un jugador porque al final es un jugador que le da muchísima capacidad de trabajo, pero además la posibilidad de controlar ciertos momentos de los partidos, porque tiene mucha calidad, porque tiene pausa, porque sabe asociarse y precisamente
cuando hay que acelera también.
Sí, no, a mí me parece un jugadorazo, top mundial. Pero precisamente contra este Real Madrid, que el Real Madrid de Kroos y Modric en la Champions es lo que ha dominado, ese control, ese pase extra, ese en la máxima tensión de la competición, saber parar y saber controlar a su rival, pues Bernardo Silva es ese jugador que en el Manchester City puede hacerlo, sin que por supuesto lleguen al nivel de los del Madrid, pero no tiene muchos el City así, Bernardo es uno de ellos.
Nos vamos a repasar marcadores, pero antes de que te vayas, Guille, que sé que te tienes que marchar, que tienes tele, preguntarte, vamos a hablar ahora del título del Nápoles, ¿cómo has vivido la locura del Nápoles? Ese tercer título después de los dos históricos de Maradona en el 87 y el 90, no por esperado, menos celebrado,
en la
capital partenopea, ¿no?
Bueno, ha habido que esperar un poco y estuvieron a punto de no celebrarlo el jueves tampoco, al final rascaron ese empate, pero sí, yo creo que el equipo ha bajado el nivel en las últimas semanas y eso le ha costado la eliminación europea y bueno, perder algún punto inesperado en la Serie A, pero el Scudetto estaba en el bolsillo por la diferencia que tenían. Ha sido de largo el mejor equipo de Italia en toda la temporada y ahora la pelea está por detrás, que hay 6 equipos para 3 plazas de Champions, ¿eh? Ojo, que algún grande, incluso alguno de los semifinalistas de Champions, uno de los dos, si no los dos equipos de Milán, se pueden quedar fuera. Pero el título del Nápoles ha sido indiscutible, es que ha sido el mejor de principio a fin, ha tenido un dominio en todas las líneas, buenos centrales, centrocampistas, los dos mejores jugadores del campeonato, quizá con Osimhen y Kvaratskhelia. Y sobre todo en una temporada en la que se había marchado gente muy importante. Es que parecía que era un año de transición, sin Mertens, sin Insigne, sin Fabián, sin Koulibaly. Fijaos que 4 bajas había tenido el equipo en verano. Y ha llegado gente desconocida en el primer nivel mundial y han rendido de inmediato muy por encima de lo esperado. Así que un equipo que ha dado gusto ver jugar durante 7-8 meses, tanto en Italia como en Europa, una pena, por ponerle un pero, que se haya caído en este tramo final y que no le veamos en las semifinales de Champions, donde yo creo que parecía muy favorito contra el Milan.
Enseguida ampliamos y nos vamos a Nápoles. Muchas gracias, Guille. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Pero
adiós.
Son las 5:33, una hora menos en Canarias, y esto es Hora Maldini, esto es fútbol internacional, pero esto también es tiempo de juego. Así que situamos a esta hora todos los marcadores que tenemos en directo. Para empezar, Liga Smartbank, jornada número 39, segunda división en Miranda, Félix.
Minuto casi 15 de la segunda mitad en el Estadio Municipal de Anduba. Mirandés 1, Racing de Santander 1.
En la Premier League, en la jornada número 35, empezamos por el Etihad de Manchester, el rival del Madrid en la Champions, Avilés.
Estamos llegando al minuto 76, tiene el partido en el bolsillo el Manchester City, que ahora mismo le sacaría 4 puntos al Arsenal. Manchester City 2, Leeds United 0.
Y también en la recta final en la Premier, Bournemouth 1, Chelsea 1, Tottenham 1, Crystal Palace 0 y Wolverhampton 1, Aston Villa 0. Este último es el Lopetegui contra Emery. A las 6:30 en tiempo de juego tenemos un Liverpool-Brentford. En la Liga Italiana, jornada número 34, terminó el Milan 2, Lazio 0. A las 6 de la tarde contamos en tiempo de juego el Roma-Inter y a las 9 menos cuarto tenemos un Cremonese-Spezia. Apasionante. Resultados finales en la Bundesliga alemana con, cuando acabe esta jornada, 3 jornadas para que termine el campeonato. Han terminado el Friburgo 0, Leipzig 1. Augsburgo 1, Unión Berlín 0, Borussia Mönchengladbach 2, Bochum 0, Hertha de Berlín 2, Stuttgart 1 y Hoffenheim 3, Eintracht de Frankfurt 1. A las 6 y media lo contaremos en tiempo de juego, el Werder Bremen, Bayern de Múnich. Y el último marcador que situamos en directo es baloncesto. En directo desde las 5 de la tarde, Obradoiro-Granada. ¿Cómo va el partido, Leti?
Estamos a 3.56 para llegar al descanso. Mandan los locales, Obradoiro 30, Granada 24.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Resteremo appesi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia.
La locura de Nápoles. Nápoles campeón de Italia por tercera vez en su historia después de los títulos con Maradona, el 87 y el 90. Era un momento muy delicado, muy especial, en el que esos títulos del Nápoles simbolizaban una especie de rebeldía del sur de Italia, ese orgullo del sur de Italia contra el norte, y han pasado muchos años, pero el Nápoles, que estuvo cerca, Julio, de conseguirlo el año pasado, por fin sí, ha cantado el título de campeón. Lo ha merecido, durante toda la temporada.
Hombre, como ha tenido una diferencia abismal sobre el segundo. Ha sido una liga que no ha tenido, la verdad, que ninguna emoción, pero no por eso hay que quitarle el mérito a lo del Nápoles, que no olvidemos que después de la era de Maradona y de esas dos ligas, llegó a estar en Serie C, llegó a estar en tercera división del fútbol italiano. Es decir, ha sido un equipo con una resurrección en su momento y ahora pues cantan este título tan tan importante. Y hay una cosa que quiero decir, no sé si David y tú estáis de acuerdo, pero si analizamos lo que es el once tipo del Nápoles, sería Meret, ¿no? Sería Di Lorenzo, Kim Min-jae, Rahmani y Olivera o Mario Rui, ahí sí, por la variante. Lobotka, Zielinski, Anguissa, Politano probablemente, con Osimhen y con Paraskevia. El único jugador que podría sonar como estrella hace unos meses era Osimhen. Los demás... Digo gran estrella mundial, ¿eh? Es decir, que es un equipo hecho, es un equipo en coral en todos los sentidos y tiene mucho mérito lo que ha hecho este Nápoles y sobre todo desde el tema del punto de vista de los fichajes. Lo ha manejado de maravilla el medio campo con un gran Zielinski que jugando a veces por delante de Lobotka, que a mí me encanta jugando de pivote, y luego Anguissa con esa ida y vuelta que él tiene. Y luego, bueno, en la banda izquierda Balaskele ha sido incontenible y luego desde Osimhen, es que ha sido un equipo imparable, realmente.
De hecho, es que hemos visto algunos jugadores titularísimos y marcando diferencias en el Nápoles, que hasta hace poco David estaba en la Liga Española y que se fueron al Nápoles. Algunos incluso un poco por la puerta de atrás, haciendo poco ruido, y han sido piezas medio fundamentales. Nombraba Lobotka, pero han sido varios los jugadores que se han venido de la Liga Española a Nápoles para ir al equipo campeón, que ha terminado siendo campeón.
Lobotka yo no lo diría medio fundamental, creo que ha sido una de las claves de que el equipo haya funcionado tan bien. Y precisamente es eso. Bueno, yo creo que el Napoli, desde lo que comentaba Julio con la llegada de Laurentiis, es un equipo que ha trabajado muy bien. Yo creo que la perseverancia es lo que puede definirles, porque ha tenido muy buenos equipos este Nápoles, con Cavani, con Lavezzi, con Hamsik, luego con Higuaín, con Callejón, con Insigne. Es cierto que en esas épocas coincidió pues o con un gran Milan, o con una gran Juve, o con un gran Inter, ¿no? Y no consiguió llegar al título como sí ha sido este año, que hay que decirlo también, pues sus rivales o sus potenciales rivales no han estado al nivel que han estado en otros años, lo que no quita en absoluto, como decía Julio, mérito a lo que han hecho. Y para mí además es un equipo que bueno, a los que seguimos durante tanto tiempo el fútbol internacional, pues nos gusta que le haya salido también, porque es un equipo pues que tiene muchas nacionalidades, que se ha rebuscado mucho el talento. El caso de Balaskelia yo creo que es el más evidente, que seguramente junto con Osimhen haya sido el mejor jugador de la Serie A, que al final es un jugador georgiano que llega directamente de una liga del tercer escalón a marcar diferencias en el fútbol italiano. O por ejemplo el caso que te decía de Lobotka, el caso del coreano Kim Min-jae, me parece de verdad uno de los centrales del año en el fútbol europeo. Sí, o sea, es un jugador de verdad que seguramente un Manchester United, un Manchester City, un Liverpool vayan a preguntar por él y se vayan a pasar por la cabeza a poner 80, 90 millones en el próximo mercado de verano. O sea, yo creo que eso define también el nivel que ha tenido el coreano. Entonces, bueno, pues en todas las líneas, jugadores que han estado a un nivel altísimo y además encima un equipo divertido de ver, porque es un equipo ofensivo.
Es verdad.
Que Balaskelia tiene goles de verdad de que serán recordados por siempre por su belleza, y ha sido un equipo de verdad muy divertido de ver en una ciudad encima que lo vive como lo vive, porque hay imágenes por ahí que son una auténtica locura y bueno, sí, creo que es una de las historias de la temporada.
Llevaba mucho tiempo esperando, es que ha sido un nivel muy alto con la muesca, Julio, de la Champions, que ha sido un poco lo que se les ha escapado, que no todos, pero muchos esperábamos al Nápoles, incluso en la final de la Champions, por el lado del cuadro que le había tocado en el sorteo de cuartos y semifinales, y al final se ha acabado cayendo antes de lo que muchos pensábamos, ¿no?
Sí, ha sido el gran batacazo, entre comillas, porque era favorito, lógicamente, contra el Milán, pero no olvidemos la primera fase que hizo el Nápoles, en un grupo que era muy complicado, estaba el Liverpool, estaba el Ajax, tuvo goleadas tremendas, tanto fuera de casa como en casa. Al Liverpool le golea, luego acaba perdiendo el último partido con el Liverpool cuando ya estaba prácticamente, bueno, ya era primero del grupo prácticamente seguro. Es decir, es un equipo que en Europa hasta ese tuvo mala suerte, sobre todo por la lesión de Osimhen, porque la ida no pudo jugarla y pierde ese partido que para mí no mereció perder, sinceramente, Osimhen. No sé si hay penalti a favor del City, ¿no? Ahora lo contamos. Pero digo que esa digamos que esa sensación de decepción. Yo creo que en Nápoles son conscientes de que la Liga tiene que borrar todo eso y no ha habido en ningún momento sensación de que la Liga le han dado menos importancia. O sea, la locura con el título, digamos que ha hecho olvidar la eliminación de Champions.
Dale al penalti, Avilés.
Ha sido un penalti que le han hecho a Foden. Cuando estamos llegando al minuto 84 de partido, se prepara Gundogan para completar su hat-trick, el que sería uno de los hat-tricks de este jugador alemán, que es importantísimo en el plantel de Guardiola. Está preparado Gundogan. Joel Robles bajo palos, el lanzamiento al palo. No sé si le ha llegado a tocar Joe Robles.
Puede ser que sí.
El caso es que no ha entrado el balón. Buena parada, ¿eh? Si la ha tocado el portero español del Leeds, que consigue salvar el que sería el hat-trick de Gundogan. Eso sí, el partido está resuelto. No ha marcado Haaland, que también es noticia. Manchester City 2, Leeds United 0.
Y quedan 6 minutos más el descuento. Tenemos a un oyente de Tiempo de Juego y de los programas deportivos de COPE que vive en Nápoles y queríamos hacer simplemente control de daños, a ver si está todo donde estaba, a ver si no ha desaparecido nada de allí y está todo el mundo bien. Se llama Pablo Ortuño. Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Lo primero, ¿tú estás bien?
Yo sigo vivo, sí.
¿Sigues
vivo? Por poco, pero sí.
Vale, ¿todo el mundo que conoces sigue bien? ¿Está bien?
Sí.
Vale. No se ha quemado nada importante, no ha habido mucho, he visto muchos fuegos artificiales.
Se han quemado cosas, pero bueno. No ha habido ningún daño personal.
Hemos visto muchos fuegos artificiales, mucha acumulación de gente, mucha fiesta, ¿no? Había mucha gente en Nápoles.
No, nada, bueno, en verdad llevan ya como celebrándolo un mes y medio, que unos amigos y yo nos fuimos de viaje y al volver ya tenían toda la ciudad repleta de banderas, pancartas, que eran ya, que ponían campeones de Italia 2022-2023. Pero nada, estos días han sido una locura. Ya el domingo pasado, cuando estuvieron a punto de ganar, era una locura, la plaza más grande de la ciudad llena, y cuando no pudo ser, pues nada, todo el mundo a recogerse, y ya el jueves, desde el principio, desde primera hora de la tarde, la gente en la calle, sinceramente es que yo creo que no había nadie, ningún napolitano en sus casas, ¿eh? Aquí todo el mundo vio el partido en la calle, celebrándolo con los amigos, con la gente aquí del centro, y ya cuando fue el pitido final, fue, vamos, la locura máxima.
Dame un segundo que enseguida te pregunto más cosas, pero tenemos gol en el Etihad, Avilés.
Acaba de marcar el Leeds United. Ha marcado Rodrigo a corta distancia, cuando parecía imposible, que el Manchester City bueno, sufriera algo, ya no que encajara un gol, que sufriera algo en este partido. Un error de Akanji en el despeje, el balón que se le queda a Rodrigo Moreno, que lo mete dentro de las mallas. Así que en estos 4 minutos y medio que quedan para llegar al 90, corta distancias el Leeds, y ojito, no se le vaya a escapar. 2 puntos al Manchester City, de posiblemente el partido más fácil de la temporada. Ahora mismo Manchester City 2, Leeds United 1.
Pablo, tú estás viviendo allí en Nápoles, supongo que trabajando o estudiando, o las dos cosas.
No, estudiando, sí, llevo aquí desde septiembre viviendo.
El jueves fue cuando ganó el Nápoles el título, el viernes supongo que sí. Ni trabajo, ni tiendas, ni colegios, no, ni sí. Nada, ¿no?
Lo que es que el jueves por la tarde cerraron todas las tiendas antes y todos los negocios, y estaba todo cerrado, todo el mundo esperando la victoria. Bueno, la victoria, el campeonato, que al fin y al cabo empató. Pero ya el viernes abrieron los negocios igual aquí. Sí, es verdad que se quedaron hasta las tantas de la mañana, porque tanto mis amigos como yo estuvimos celebrándolo con ellos en todo el ambiente donde estaban todos los napolitanos, y eran ya las 3 de la mañana y nosotros dijimos, bueno, nosotros, ellos que se queden aquí, nosotros ya nos vamos a los bares a seguir por ahí. Pero y ellos seguían ahí, la calle, todas las calles llenas.
Hay una zona muy icónica de Nápoles, que es esa plazoleta donde está en el edificio entero pintado el mural gigante de la figura de Maradona con la camiseta del Nápoles. Supongo que habrás pasado por allí varias veces estos días, ¿no?
Sí, pasamos por allí y era... No llegamos a entrar al centro de la plazoleta, como tú has dicho, porque era imposible, porque literalmente no había hueco. Pero sí es verdad que allí hay como, justo donde está en la cara del mural, hay una ventana que solo se abre cuando gana el Nápoles la Liga. Y entonces veía el mural, pero la cara de Maradona no se veía porque estaba la ventana abierta.
Bueno, ya supongo que se puede ver. Bueno, nos alegremos que estés bien, Pablo, que es lo más importante. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Nada, un saludo por último a Juan el Mochi, que es un fiel seguidor vuestro. Y nada, que es muy grande. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para él. Muchas gracias, Pablo. Pásalo bien. En el minutito que nos queda con esta historia, que ahora vamos a fútbol alemán, y sé que tú tienes que marcharte, Julio, que tienes que irte a la Cartuja, pero os
pregunto... Tenemos que ir a la Cartuja, tenemos una previa bastante larga y tenemos que ir con un poquito más de tiempo de lo normal. Ya se queda mucho, pero tenemos una previa, tenemos que preparar todo,
vale,
y tal.
Te despido enseguida, pero te pregunto primero ya que hemos hablado del Real Madrid Manchester City, por el Sevilla-Juve, de la Juve-Sevilla, de la Europa League, de ida de semifinales. ¿Cómo veis la eliminatoria? Primero tú, Julio,
pues,
¿cómo la ves?
No la veo mal para el Sevilla, sinceramente. A mí la Juve no me está convenciendo, no me está convenciendo para nada, la verdad, en la temporada. Está yendo bastante digamos, con muchos altibajos, pero en el momento alto tampoco está siendo demasiado. Creo que Di María es fundamental y no está jugando tampoco tanto al nivel que debería jugar, y no está teniendo problemas arriba para hacer gol, y defensivamente tampoco está bien. Yo creo que al Sevilla le veo bien, le veo muy reforzado y le daría ligeramente favorito, ¿eh?
Bueno, pues lo veremos. Te dejo que te vayas, maestro. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego,
pásalo
David.
Bien.
Eres un crack. Chao.
Gracias,
chao.
Julio. Un abrazo.
Te escuchamos luego en Tiempo de Juego y también en Movistar con la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna esta noche en Sevilla, que lo contaremos, por supuesto, en Tiempo de Juego. David, ¿cómo la ves tú, la eliminatoria entre el Sevilla y la Juve?
Bueno, veo un Sevilla muy reforzado con la llegada de Mendilibar. Al final, bueno, creo que ha sido un soplo de aire fresco con respecto a lo de Sampaoli. Creo que la eliminatoria contra el Manchester United ha sido más aire fresco todavía, porque además en Old Trafford hasta el minuto 80 o por ahí, pues todo el sevillismo yo creo que veía la eliminación muy cerca, y el equipo se recuperó, y de qué manera, haciendo un partido de vuelta espectacular, remontando el otro día también en Liga. Bueno, yo creo que es un Sevilla más reconocible desde una idea más pragmática, más directa, con un muy buen Ocampos, con un muy buen Enesiri. Yo creo que el Sevilla llega bien, y la Juventus, yo coincido con Julio, o sea, creo que la Juventus no está bien. Lo que se esperaba de Dusan Blaovic no está siendo, le está costando mucho hacer goles. Creo que
el otro día metió un buen gol, pero
sí, metió un golazo a pase de
Kostic. Pero está por debajo de las expectativas.
No, para el perfil de jugador que es, sus números son pobres.
Sí.
Y además yo creo que la Juventus pues es un grupo humano que está muy penalizado por lo que les ha sucedido con ese conato de suspensión de puntos. Te ves muy lejos de los objetivos, es difícil, yo me imagino, competir así. Y la Juventus pues no está bien, además está en un momento de cambio generacional. El otro día jugaron Fagioli y Miretti, que son dos chicos jóvenes
de la
Juventus,
que
están bien, sí, pero a lo mejor están un poquito verdes, pero yo creo que son los buenos, los que tienes que apostar por ellos,
sí.
Quizá todavía no están hechos para una eliminatoria así, Entonces yo creo que es una gran oportunidad para el Sevilla, sí, para volver a la final de la Europa League, por supuesto.
Su, claro, competición.
Claro, por supuesto, la Juventus tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que si ves realmente el contexto, yo creo que el Sevilla lo podemos considerar ligeramente favorito.
Estoy de acuerdo. ¿Cuánto le queda al partido en Manchester, en el Etihad?
Hemos llegado ya al 90, han descontado 4 minutos, así que ahora mismo le quedarán 3 minutos y medio para acabar el partido. Eso sí, está acabando el partido en el área del Leeds United, que lo ha intentado después del gol con algún acercamiento, pero ahora mismo parece tener el partido controlado. Estamos ya en el 91, 2-1 para el City.
Enseguida contamos el final en la recta final de esta hora Maldini. Ya sin Maldini, nos vamos a ir a Alemania y a Francia.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Du sagst, es geht schon, aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in love, dass es wehtut. Bist du nur einen Tag nicht da, dann hab ich sehen.
Compañero experto en fútbol alemán, José Gavilán, que está en Sevilla, creo. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Sí, aquí estamos en Sevilla.
Casi no hay gente hoy en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasando calor y disfrutando del ambiente que hay festivo en Sevilla, que la verdad que siempre es un honor en los últimos años recibir la final de la Copa y se nota en la ciudad, ¿eh?
La Bundesliga, a tiro de Bayern, que está peor que otros en otros momentos. Despidieron a Nagelsmann, al que había sido bastante criticado en su etapa en el Bayern en Alemania, pero con Tuchel las cosas no han ido mucho mejor. Bayern líder, 62 puntos, a un punto el Dortmund, y recuerdo que el Bayern juega esta tarde en campo del Werder Bremen a las 6:30 y que el Dortmund juega mañana a las 5:30 con el Wolfsburgo en casa. Le están cayendo palos en la prensa alemana a Tuchel, que no está consiguiendo muy buenos resultados, José.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Decías Bundesliga a tiro de Bayern, pero menos a tiro que en las últimas, sí, temporadas. Verdad. Recordemos que lleva 10 títulos consecutivos ganando la Bundesliga y que solamente hay un punto de diferencia entre Bayern y Dortmund, y es que el cambio de entrenador a nivel deportivo no tiene demasiada explicación. Ese cambio de entrenador de Nagelsmann por Tuchel llegó justo el día, bueno, la semana previa a del Clásica entre el Bayern y el Dortmund. Ese partido fue positivo para los bávaros, pero a partir de ahí cayó en Copa contra el Freiburg, cayó también en Champions contra el Manchester City, y se ha ajustado bastante en la primera y la segunda posición. De hecho, ha habido jornadas que el Dortmund ha estado por delante del propio Bayern. Así que sí, sí, evidentemente hay críticas a Tuchel, pero también hay críticas a la plantilla que se considera que es una plantilla con más nivel del que está mostrando esta temporada, ¿no?
¿Cómo ves al Bayern de este año? ¿Peor que en años anteriores, David?
Sí, bastante peor, y además, sobre todo, la sensación que da es que ahí hay una ruptura en el vestuario, entre los pesos pesados, entre la gente que viene de atrás. Hay algo raruno ahí que yo creo que se está notando.
Hay algo raruno, es un buen resumen,
sí. Sí, sí, hay algo raruno, que es porque por plantilla yo creo que el Dortmund trabaja bien, tiene muy buenos jugadores, pero creo que la diferencia es notoria a favor del Bayern.
Y para terminar, tengo un poco tiempo, pero muy brevemente, José, que sí, se ha pinchado el globo de Xabi Alonso, ¿no? Que había un momento que yo pensé, uy, a lo mejor se mete en Champions, pero los últimos resultados tampoco han sido tan buenos, ¿no? El técnico
no,
español.
Bueno, los últimos resultados sí que han sido buenos, llevaba 14 partidos realmente sin perder, pero ayer en ese derbi local contra el Colonia, pues cayó en casa contra el conjunto de los chivatos. También es verdad que Leverkusen ya tiene también un poco la mente en esa semifinal de UEFA Europa League contra la Roma. Esa sexta posición que ocupa actualmente el Leverkusen va a estar muy reñida, porque hay equipos como el Wolfsburg, como el Mainz, incluso como el propio Eintracht, que pueden luchar por esa plaza europea, pero es que tiene abierta esa vía también en semifinales de la UEFA Europa League. Aún así, un equipo que está desplegando muy buen fútbol, un equipo divertido, ofensivo, y que creo que la primera etapa de Xabi Alonso en un gran equipo como puede ser el Leverkusen, creo que ha dejado muy buenas sensaciones.
Gracias, José. Hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Francia. Porque tenemos un minutito y medio. Sé que está paseando con la familia por París, pero para consultarle a Dani Gil, nuestro compañero. Hola, Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Esta música es bastante más alegre de lo que pasa en el Paris Saint-Germain.
Sí, ya me imagino. Trois PSG mañana y con Messi fuera de la convocatoria, aunque ayer pidió disculpas Messi, ¿no? Por el viaje a Arabia Saudí.
Sí, hoy ha sido el cuarto entrenamiento sin Messi, mañana no va a jugar. Veremos si su disculpa pública de ayer le sirve para que el Paris Saint-Germain le levante el castigo antes de hora y pueda volver a jugar. Es una disculpa que llega porque sabe que es una manera de calmar las cosas, pero la puesta en escena, como pudisteis ver ayer en sus redes sociales, no es la mejor, la verdad. No lo hace con muchas ganas y lo que nos dice su entorno es que este castigo es una especie de represalia por haber hecho, bueno, por haber rechazado la oferta de renovación del Paris Saint-Germain hace más o menos un mes y medio, ¿no? En cualquier caso, entre lo que ha pasado esta semana, los insultos de los ultras, la verdad es que queda bastante claro que Messi no va a seguir en París la temporada que viene, a pesar de que, recordemos, durante el Mundial hubo ese preacuerdo y lo tenía, parecía, todo atado más o menos para seguir una temporada más en París, algo que ahora mismo parece prácticamente imposible.
Y va a ser el Paris Saint-Germain campeón en Francia, pero vamos a ver el verano, porque el verano en París va a ser bastante movidito. Muchas gracias, seguiremos hablando, que vaya bien el paseo. Gracias, Dani.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Buenas tardes.
¿Ha terminado ya el partido en Manchester, Avilés?
Ha terminado con victoria del City por 2-1. El doblete de Gundogan, Rodrigo para el Leeds United. Hizo bastantes rotaciones. Guardiola, por ejemplo, no jugó ni un minuto Stones, ni Rubén Díaz, ni Grealish. Sí ha jugado algún minuto Rodri, también Bernardo Silva y Walker, que salieron en la segunda. Haaland los 90 minutos, pero no marcó. Así que ya pensando en el Real Madrid, ahora mismo 4 puntos por encima del Arsenal, líder de la Premier.
Gracias, Avilés. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos estamos yendo.
Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva.
Porque en 4 minutitos viene a la antena de Tiempo de Juego a COPE Eri Frade con la previa de la final de la Copa del Rey en Sevilla desde las 10 de la noche. Lo contaremos en Tiempo de Juego en directo. Real Madrid Osasuna y a las 8, desde las 8 con Paco González. Y después todo el post con José Luis Corrochano en el tramo final de Tiempo de Juego y después el Grupo Risa y la radio no para, evidentemente. Vamos a situar Tiempo de Juego en el Tiempo de Juego y Marcador, en el partido que tenemos en directo en Segunda División en Miranda, Félix.
Pues ahora mismo tiempo de hidratación, la verdad que aquí en Miranda hace mucho calor, minuto 81, casi 82 en el Estadio Municipal de Anduba. Mirandés 1, Racing de Santander 1, pero el público cabreado con el árbitro Trujillo Suárez ha pedido 2 penaltis. Uno de ellos parecía muy claro por mano, pero finalmente el colegiado canario, bueno, pues ha desestimado esas peticiones. Minuto 82, tiempo de hidratación, Mirandés 1, Racing de Santander 1.
Finales en la Premier, el contado Manchester City 2, Leeds United 1 y además Bournemouth 1, Chelsea 3, primera victoria con Lampard, Tottenham 1, Crystal Palace 0 y Wolverhampton 1, Aston Villa 0. Le ha ganado Lopetegui a Emery. En la Serie A, Milan 2, Lazio 0, tenemos un Roma-Inter a las 6 y en la Premier un Liverpool-Brentford a las 6 y media. Y en la Bundesliga han terminado Friburgo 0, Leipzig 1, Augsburgo 1, Unión Berlín 0, Mönchengladbach 2, Bochum 0, Hertha de Berlín 2, Stuttgart 1 y Hoffenheim 3, Eintracht de Frankfurt 1. Gracias a Miguel Aguilar en la producción, gracias a Hernández en la dirección técnica. Muchas gracias por venirte, David.
Un placer, Fer.
Un abrazo muy grande. Y a las 6, pues sigue Tiempo de Juego, sigue la radio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta ahora. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.